en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Noticia de esta noche, la Guardia Civil recupera un cadáver en la bahía sur de Ceuta. Es el segundo en menos de 24 horas y el cuarto en este mes. La primera hipótesis es que el fallecido era un migrante que intentaba llegar a las costas españolas desde Marruecos. Sin duda, el drama migratorio que va increciendo tanto en la ciudad autónoma como en Canarias. Y este panorama es el que va a encontrar mañana Pedro Sánchez en La Palma, cuando regrese de sus vacaciones, porque por fin se va a sentar a hablar con el presidente canario Fernando Clavijo, que lleva meses pidiendo ayuda ante la incesante llegada de pateras a las islas. Esta noche en La Linterna hemos hablado con el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil.
Volver a retomar la posibilidad de esa modificación legislativa, la creación de un decreto ley que permita que haya un número de importante de estos menores. Estaríamos hablando de algo más de 2.000 menores que pudieran ser distribuidos por todo el territorio español.
Solo hoy, han llegado a Canarias 100 menores. Pero es que en total hay casi 6.000 bajo tutela del gobierno regional. Te puedes imaginar las condiciones en las que viven. Los centros de acogida hace tiempo que no dan abasto, y no solo por falta de espacio.
Hemos pasado a 81 centros. Hemos crecido en cerca de 50 centros en un año. Evidentemente es una situación que resulta en muchas ocasiones que nos pone al borde del precipicio, porque realmente no solo es un problema de espacio físico, sino además incluso de profesionales, de personas que tengan el perfil adecuado para poder atender a estos menores, ¿no?
La situación es tan delicada que, por ejemplo, en Lanzarote, el gobierno canario ha tenido que improvisar una solución para atender a los que llegan de forma inmediata.
En Lanzarote hemos tenido que instalar una carpa con capacidad, que en principio tiene capacidad para 80 chicos, en previsión, precisamente, de que empezaran a repuntar las llegadas y tuviéramos que hacer atenciones a pie de muelle.
Y mañana también estaremos muy pendientes del ministro de Transportes, Óscar Puente, que estrena la actividad parlamentaria tras el verano. Conociendo al personaje, seguro que no defrauda. A petición del Partido Popular, comparecerá en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado para explicar los incidentes en la red ferroviaria y los resultados de la auditoría encargada a raíz del caso Coldo. Ya sabes, la trama de corrupción por la compra de mascarillas durante la pandemia. Iño Jodra, buenas noches.
Buenas noches, Jorge. A las 11 de la mañana escucharemos las explicaciones de Óscar Puente, que se centrará especialmente en las relacionadas con los nuevos talgo que entraron en circulación el pasado 21 de mayo. Desde entonces hemos tenido unas 500 incidencias que han afectado la puntualidad de los trayectos. La última la hemos vivido esta misma semana, provocando multitud de retrasos en los trenes de alta velocidad con dirección Levante y Norte Peninsular. Una situación que el propio ministro negó, pese a las imágenes existentes. Además, las obras de la estación de Chamartín han contribuido también a los retrasos en los últimos meses. Estos centenares de incidencias han conseguido desplomar la puntualidad. Ahora solo 4 de cada 10 trenes llegan a tiempo a su destino. Renfe ya informó de que reclamará a Talgo compensaciones económicas y no descarta emprender acciones legales. Además, el PP espera que Puente se pronuncie sobre el caso Coldo. En primer lugar, para que detalle los resultados de la autoría que encargó sobre estos posibles casos de corrupción. Y en segundo, para que explique las medidas que tomará respecto a los altos cargos de su ministerio que están siendo investigados en el marco de la investigación.
Gracias, Íñigo. Y otra de las noticias de este día es que el juez Juan Carlos Peinado considera que se puede sacar conclusiones del silencio de Pedro Sánchez al negarse a declarar como testigo por el caso de su mujer, Begoña Gómez. El magistrado cree que ese silencio del testigo es legítimo, pero que su declaración se va a tener en cuenta. El silencio también es significativo y que su difusión no será prohibida. Los detalles con Silvia Martínez. Buenas noches, Silvia.
Buenas noches. El Ministerio Fiscal pidió dejar la grabación fuera del sumario, alegando que carecía de utilidad, ya que Pedro Sánchez se había acogido a su derecho de no declarar. Ahora, el juez Peinado, en una providencia, que es una resolución judicial sobre cuestiones del proceso, rechaza esa petición y alega que todas las partes tienen derecho a disponer de una copia de los documentos que contienen diligencias previas, y esto incluye también los soportes digitales. El silencio silencio de Sánchez es legítimo, sostiene el juez, pero considera que da lugar a la formación de inferencias y que esto, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, pues puede llevar a posibles indicios. Es decir, como recoge el juez Peinado en su escrito, en la ausencia de palabras del presidente ante sus preguntas, puede haber señales en sentido inculpatorio o excluyente de responsabilidad penal de algunos de los investigados.
Y esta noche, La Linterna, hemos tratado la polémica ley trans, que esta semana nos ha dado muestras de su fragilidad por ser suaves y de su capacidad para beneficiar a los infractores. Porque hasta en dos casos hemos visto cómo acusados por violencia machista, al haber cambiado de sexo en el registro civil, se benefician de la norma. Hace un rato hemos hablado con Ángeles Álvarez, que fue portavoz de Igualdad del PSOE y una de las voces más autorizadas del feminismo clásico en nuestro país.
Cerraron los ojos, tenían una idea obsesiva fija, que era aprobar esta ley como fuese. Fue una ley aprobada por vía de urgencia, una de las pocas leyes en las que se ha negado la participación de expertos en el Congreso de los Diputados. Y bueno, pues va a ser una ley que va a traer en este y en otros ámbitos muchos problemas.
A esta hora ya está todo preparado en Chicago para el momento más esperado de la Convención Nacional Demócrata. En un par de horas, la actual vicepresidenta Kamala Harris va a pronunciar su esperadísimo discurso para aceptar la nominación demócrata de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Se espera que sea optimista ante la negatividad de Trump. Hablará de su pasado como fiscal, protegiendo a los más vulnerables, y veremos si hace algún guiño a la inmigración, un asunto clave en Estados Unidos. Corresponsal Mamen Sala, buenas noches.
Muy buenas noches desde la última jornada de la Convención Demócrata, donde en pocas horas Kamala Harris ofrecerá su discurso de cierre y, por supuesto, la inmigración será uno de los temas a tratar, a pesar de que Donald Trump diga lo contrario.
Mientras Kamala dé su discurso en la convención esta noche, no mencionará a las víctimas, no dirá sus nombres, ni expresará remordimiento a sus familias. Kamala dice que quiere hablar sobre el futuro, pero le ha robado el futuro a Laken Riley, a Rachel y a la preciosa Jocelyn.
Esta noche la vicepresidenta también hablará de su esfera más personal para que los votantes la puedan conocer. Una mujer negra, hija de inmigrantes de clase media, que llegó a convertirse en la fiscal del estado más poblado del país para luchar por la libertad. La libertad de elección, porque se espera que defienda los derechos reproductivos, el fin de la especulación de precios o el acceso de las familias más pobres a la vivienda asequible. También tratará cuestiones más delicadas, incluso dentro de su partido, como el apoyo de Estados Unidos a Israel en el conflicto de la Franja de Gaza.
Y esta noche la misión de la ONU para Venezuela ha denunciado la falta de imparcialidad evidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que ha avalado la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de julio. Naciones Unidas dice estar dispuesta a mediar, pero visto lo visto, no tiene pinta de que el régimen esté por la labor ni siquiera de acercar posturas. Saludo a esta hora a Julio Borges, opositor venezolano residente en España. Buenas noches, Julio.
Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos.
¿Cómo has encajado esta última decisión del Supremo de Venezuela, que está controlado evidentemente por el chavismo?
Bueno, es importante que quienes nos escuchen tengan un poco claro la película, ¿no? Se trata de un tribunal que está totalmente nombrado por Nicolás Maduro en base a la lealtad político-partidista de sus miembros y que no tiene nada que ver con una justicia independiente. Así como el árbitro electoral es un diputado de su partido y uno de sus mejores amigos en lo personal, la presidenta del tribunal hace campaña abiertamente en las elecciones de su partido político también. Entonces, bueno, dicho esto, a mí me parece que es importante para ratificar el nivel de robo que ha habido en Venezuela. Y quisiera destacar, Jorge, la reacción inmediata que ha tenido esto por parte del presidente de Chile. El presidente Boric acaba de poner en sus redes una reacción muy fuerte, muy virulenta, y en dos platos lo que dice es que Maduro ratifica el robo de las elecciones a los venezolanos, pero hay un punto muy importante que es un llamado a la izquierda del mundo a que se deslinde de Nicolás Maduro y que verdaderamente lo denuncien como dictador, con un hecho mucho más allá de un tema ideológico, y eso para nosotros resulta muy relevante por el caso de Petro, por el caso de Lula, por el caso de López Obrador en México y por el caso de Sánchez y Zapatero en España también.
Sí, ciertamente Boric se está erigiendo en el auténtico líder de la democracia de izquierdas en América Latina. ¿Pero qué puede significar este fallo, Julio? Lo digo porque a lo mejor dentro de las fronteras de Venezuela pues no tiene mucha credibilidad, pero a lo mejor fuera entorpece la tarea de la oposición de reclamar la victoria.
Bueno, es interesante verlo en los dos ángulos, Jorge. Dentro de Venezuela, inmediatamente la Asamblea Nacional de Maduro, que preside Jorge Rodríguez, acaba en este momento de declarar que esta sentencia es obligatoria y lo hace en un tono policiaco. Es decir, dice a todos los alcaldes, a todos los gobernadores y a cualquier venezolano que esto se tiene que acatar por la fuerza. Es decir, que esta sentencia se convierte en una excusa y en un instrumento más de represión interna muy grave. Y a nivel internacional, nos preocupa que esta ambigüedad que ha habido en gobiernos como el de Colombia o el de México, esto le dé una excusa para que ellos sigan en una ambigüedad sin llamar las cosas por su nombre, y eso de alguna manera haga lento, haga poco claro, haga poco contundente lo que necesita hoy, blanco o negro, un llamado muy claro de toda la comunidad internacional.
¿Y cómo ha impactado esta noticia los ánimos de la oposición en Venezuela? Lo digo porque, evidentemente, esta decisión del Supremo venezolano chavista prohibiría a Edmundo y, por supuesto, María Corina presentarse a una hipotética repetición electoral.
Bueno, no solo eso, sino que en el caso de Edmundo González le aplica una normativa de desacato y deja la puerta abierta para perseguirlo ahora judicialmente por desacato ante, entre comillas, el Tribunal de Justicia. Y a nivel del público en general, obviamente nadie tenía expectativas con esta sentencia, nadie pensaba que esto podía ser distinto, pero obviamente es un gran obstáculo que se pone más en el camino y que nos obliga a nosotros a seguir con mucho más fuerza generando mayor presión interna y haciendo lo que estamos ahora, convocando a los aliados del mundo libre a que vean el peligro que significa lo que se está tratando de perpetuar en Venezuela.
O sea, esta decisión del Supremo también avala la persecución a Edmundo y a María Corina Machado, que a partir de ahora van a estar, si ya lo estaban, todavía más obligados a vivir en la clandestinidad.
Sí, la sentencia que claramente, y lo dice hoy la señora que se dice magistrado, dice claramente que esta sentencia los pone en desacato porque ellos fueron citados por el tribunal en teoría, y entonces el estar en desacato le abre ahora una represión penal muy clara, y para cualquier venezolano, como hablamos antes, significa que quien no acate esta sentencia también se verá penalmente perseguido y simplemente será un instrumento de garrote para seguir tratando de imponer por la violencia y la fuerza bruta el fraude del 28 de julio.
Y Julio, para terminar, y más allá de los crueles coletazos de esta tiranía, ¿crees que estamos más cerca que, desde luego, que hace un año de la caída del régimen en Venezuela?
Yo sí pienso con toda convicción de que el desenlace, el escenario más probable de lo que va a suceder en Venezuela es una fractura interna del régimen, o bien a nivel militar o bien a nivel civil. Y hay una grieta que se está dando, Jorge, muy importante entre quienes eran de alguna manera del círculo o de lo que era la intimidad chavista por un lado, separados y divorciados de lo que hoy es el madurismo como tal. Y ahí se están produciendo públicamente incluso declaraciones de quién es hoy, por ejemplo, el embajador de Maduro en México era una de las personas líderes con Chávez del movimiento militar de Chávez, hoy se ha deslindado públicamente, pide que se cuenten los votos, y eso ha sucedido con otras figuras de lo que ellos llaman el chavismo real versus el madurismo. De manera que esas grietas existen y yo tengo la convicción que por allí vendrán fracturas que pueden ser el desenlace para Venezuela.
Pues Julio Borges, muchísimas gracias por ser siempre tan pedagógico y desde luego que tienes aquí un canal de difusión de tu voz y la de todos los opositores a la tiranía de Maduro. Buenas noches, Julio.
Gracias a ti, Jorge. Gracias a todos.
El Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito_cope.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Y como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y tengo aquí para ello a Silvia Martínez. Buenas noches, Silvia.
Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Doy un aspecto contrario?
No. Yo te veo mejor que cuando empezaste. Llegabas más cansado hasta ahora. Ahora ya estás a tope.
Bueno, lo que pasa que, claro, es un programa largo y cuando pasan los efectos del Red Bull, pues el tono va bajando.
Dilo bien, del Red Bull, del café.
No, tampoco tanto.
Bueno. Hemos encendido esta linterna con una última hora. El Tribunal Supremo de Venezuela avala la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. Así lo contabas.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirma la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Vaya sorpresa. Esto es como si Igor defiende al doctor Frankenstein. No son jueces los del Supremo, son siervos jurídicamente deformados arrodillándose ante su amo. Un Supremo controlado por el chavismo que confirma la victoria de su líder.
¡Qué chorprecha! Te ha faltado decir.
¡Qué chorprecha!
¡Qué chorprecha!
Chavistas haciendo de chavistas, vaya.
¡Vaya!
Sí, ¡qué sorpresa!
Bueno, las personas mayores de 16 años pueden pedir un cambio de sexo solo acudiendo al registro civil, sin necesidad de pruebas médicas ni psicológicas. Todo gracias a la ley trans de Irene Montero. Hasta aquí todo parece muy sencillo, muy fácil, muy bonito, pero es que algunos hombres están cambiándose de sexo en el registro para evitar que les condenen por violencia de género. Una situación insufrible para las víctimas y sobre la que hemos hablado en nuestro tema del día. Ángeles Álvarez es ex portavoz de Igualdad del PSOE y una histórica política española y también feminista.
El Partido Socialista, el día que aprobó la ley trans, ¿abdicó un poco de su feminismo, de sus convicciones feministas?
Bueno, yo creo que abdicó un poco antes, ¿no? En el momento en que dejó de escuchar a las mujeres que le habían acompañado en el proceso para hacer unas políticas públicas que fueron muy exitosas para los gobiernos, concretamente de Zapatero en su momento, y en general yo creo que muy exitosas para las mujeres y los hombres de este país.
Así es. Ángeles Álvarez, por ejemplo, pues si la gente no lo sabe, aparte de ser una militante socialista de larga trayectoria y una de las primeras feministas de la transición a nuestros días que empezó a defender esa causa, es la autora del primer manual de ayuda a mujeres maltratadas de la historia reciente de España. Ella fue la primera que hizo un manual para ese problema que todavía, ¿te acuerdas de Ana Orantes? De todos los primeros casos de violencia machista salvaje que en este país no eran noticia. Pues entonces Ángeles Álvarez fue de las primeras que hizo un manual para acompañar, escuchar y apoyar a las mujeres, incluso con algunos consejos para identificar lo que les estaba pasando y cómo huir de ese infierno, ¿no? Esa es Ángeles Álvarez. Y esa es la que ha sido expulsada, no oficialmente, pero ideológicamente, del PSOE.
Del partido. Bueno, una entrevista muy interesante que hemos tenido en general en nuestro tema del día. Hemos tocado todo este tema de la ley trans, sus consecuencias. Se puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y en la sección de fiestas populares nos hemos ido a Asturias, a la regalina. Esto es sinónimo de bailes, trajes regionales, gaitas. Cada año un ciudadano de Cadabedo hace un pregón en verso, un romance, en una variante antigua del asturiano. Este año le ha tocado a José Manuel Fernández.
La última estrofa termina así: que
Márquez, cada vez aldeína de mi alma, cada vez que enamoras con montes, mar y a playas, puxa la Virgen de Riesla, puxa la aldea más guapa, puxa el Principado de Asturias y a pa' siempre, puxa España.
Muy bien, bravo, José Manuel, me ha encantado. A ver, se ha ido viniendo arriba, ¿no? Pero sí, ha recitado muy bien, porque no, sí, ha ido increchendo. Y nada, este es un auténtico bardo asturiano. Daban ganas de escanciar sidra al acabar, acabar la estrofa, vamos.
¿No? Lo ha hecho fenomenal, lo ha hecho fenomenal, José Manuel. Hemos visto cómo Antonio Mora, nuestro técnico, tiene que estar en todo, hasta para decirte, Jorge Bustos, ¿cómo se pronuncian las cosas en inglés?
Sí, ya lo sabía, pero el sonido musical lo pone Deep Purple.
Hoy somos un poquito conservadores.
Purple. Hombre, esto...
Está Antonio el técnico, vamos, claro, con la regla. Jolín. La gira que hicieron hace 7 años y que se titulaba The Long Goodbye se llamó así no porque fuese una gira para despedirse, sino para vender más entradas.
Es bonito
que no se va.
El título, El Largo Adiós.
Sí, El Largo Adiós. No, y tanto que largo, fíjate, así. Si esto pasó hace 7 años y van a seguir.
Bueno, lleva más tiempo Bob Dylan.
Menos mal que sabes de otras cosas. Menos mal.
Yo sé que se dice Deep Purple, pero a veces se me...
¿Te cruzan los cables?
No, se me cruzan cables o clavo demasiado la vista en un papel y me cago.
No te habías tomado el Red Bull todavía,
claro,
en ese momento.
Hay que estar
no.
un poquito más despierto.
Bueno, hemos charlado sobre series y has quedado fascinado por una en concreto que has estado viendo estos días atrás.
Muy buena.
¿Nos lo comentabas a nuestros oyentes?
Yo, por ejemplo, acabo de terminar Shogun y te la recomiendo. Para mí es una mezcla de Kurosawa y Juego de Tronos, pero mejor hecha. Bueno, igual estoy exagerando un poco, pero está muy bien.
Yo quería recuperar este corte para decirte, Jorge, que vendes las cosas fatal.
¿Por qué?
Igual, está muy bien. Pero igual, es que... exagerado. Bueno, te la recomiendo.
No, pero luego he desarrollado la argumentación y he explicado la profundidad psicológica en el diseño de los personajes, la conciliación entre el drama y la comedia, el cuidado en la ambientación histórica. En fin, he desarrollado mi argumentación para uh-huh. proclamar a Shogun como una de las grandes series de esta temporada. Vamos.
Vale, bueno, pues ahí lo dejamos.
Claro, si no pones los cortes donde realmente mi elocuencia brilla más y me dejas con el corte de tonto, pues claro.
No, pero para que te explayes aquí, lo hago.
Vale.
Bueno, vamos a seguir con otra cosa, a ver si esto te hace más ilusión. Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con una felicitación y también con una celebración. Vamos primero con la felicitación.
Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me
Te veo bailando, ¿eh?
Hombre, Calamaro es un grande, es un grande.
Hemos acertado aquí entonces, ¿no?
Sí. Bueno, ahora está canceladísimo, ¿no? Calamaro, porque es taurino y encima es amigo de Santiago Abascal, le ha cancelado toda la izquierda ya, pero es un tipo con una personalidad suficientemente fuerte como para que le dé todo igual y hace bien.
Aparte que hoy cumple 63 años, pues por eso te decía lo de la felicitación.
Muy bien. Honestidad brutal.
Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados.
Bueno, decía, nos vamos con una felicitación y también con una celebración. Y es que tal día como hoy, hace 44 años, Queen sacó su canción Another One Bites the Dust.
Y en unos minutos llega el partidazo de COPE con Luis Munilla. Buenas noches, Muni.
Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hombre?
Pues aquí con un poquito de Queen, ¿no?
Sí, bueno, ahí me has dado a mí en el TV, pero total, ¿eh?
¿Ah, o sea, sí? ¿Qué?
Hombre, yo soy de Queen ante todo.
Qué grande.
Y sobre todo.
Mira, eso está bien, eso está bien. Pues si no te gusta, ¿hay alguien que no le guste Queen?
No lo sé, ¿eh? No lo sé.
Algún raro habrá, ¿eh?
En la redacción aquí somos muchos fanáticos.
Sí, puede callar. Imagínate que hay gente que no le gusta Queen y le gusta Bad Bunny. Imagínate ese clase de espécimen.
No me pongas en un apuro.
Sería peor es que te guste Bad Bunny y no sepas quién es Queen, que seguro que algún
es
caso...
Es más habitual, sí.
Eso ya te digo yo que lo hay también.
Te vas a la generación Z y eso sí, claro. Bueno, ¿qué tenemos, Muni?
Pues tenemos rock and roll, como el de Queen, sí, también hizo rock and roll, para que no vamos a engañar, pero bueno, el Barça, por ejemplo, cree que va a poder inscribir a Dani Olmo para que juegue ya el sábado ante el Athletic de Nico Williams.
Por fin,
Escucha, digo cree, porque ha vendido a Mika Faye en el día de
hoy. ¿Cuántas palancas van ya?
Espérate que no haya que activar alguna más, pero han vendido ya a Mika Faye y eso unido a las salidas de Gundogan y Vitor Roque, que por cierto todavía no se han hecho oficiales, pues esperan que esto ya les baste para que Javier Tebas diga venga, vale, y puedan inscribir ya a Dani Olmo. Luego nombres del día. Mikel Merino se va al Arsenal, el héroe del el que marcó el gol de la victoria en la Eurocopa para España. El Rayo está negociando por James Rodríguez, el ex del Real Madrid, que además fue nombrado mejor jugador de la última Copa
me
América.
Me encantaría que volviera James. Pero
luego, Courtois ya lleva tiempo con lío con el seleccionador de Bélgica. Bueno, pues ha dicho que mientras esté el actual seleccionador, Tedesco, que él no vuelve a la selección de Bélgica.
Joder.
Casi le viene casi mejor al Madrid, ¿eh?
Pues o sea,
las cosas como son. Y luego la Vuelta a España, que se nos ha puesto bonita, bonita, pero bonita, bonita. Hoy ha llegado Ben O'Connor, un australiano, se ha escapado, la gente por detrás no se ha puesto de acuerdo, ha sacado casi 7 minutos, bueno, en fin. 5 minutos en la general a los principales, y este no es un piernas cualquiera, así que se pone preciosa la Vuelta, que estábamos el otro día criticándola porque las etapas estaban siendo aburridas.
Joder, pues te vimos ahora, Mónica, hay mucho.
Fenomenal, aquí me quedo.
Pues no, esta no es la que más me gusta de Queen, esta, ¿eh?
¿Cuál es la que te gusta? A ver.
La que más me gusta, I Want to Break Free, creo.
Es la creo.
Sí, porque los gustos no son inmutables, Silvia, ¿no?
No, es verdad, es verdad. Pueden no tiene, ir cambiando.
Yo tengo como 20 canciones, 20 canciones, esta es. Muy buena. 20 canciones que sí que son inmutables, que las puedo escuchar, llevo escuchándolas desde los 20 años, ya tengo 41, pues, y las puedo escuchar todos los días y los siguientes 20 años de mi vida y no me cansan, pero solo 20.
La primera es Jolene, que lo dijiste.
Sí.
Luego también, bueno, Héroes del Silencio cualquiera, ¿no? Todas las demás son Héroes del Silencio. Las otras 19.
Mind de Elvis, por ejemplo. All Along the Watchtower, de nuestro queridísimo guitarrista Jimi Hendrix. Bueno, nos vamos a tener que ir. Es mi penúltimo día, Silvia.
¡Ay, Jorge!
No, pero estoy contento, ¿eh? Estoy contento.
Bueno.
Y satisfecho.
Te
buenas noches, Silvia. Hasta mañana.
Hala, hasta mañana.
Expósito.
La Linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
McDonald's lanza los premios Bit Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbitgood.es.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy, el maíz dulce BG Campo con un 18% de descuento. Por solo 1,45€ el pack de 3. En tiendas y en día.es.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Oh, yeah.